Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en el 101.0 y luego ya en el 104.6 y hasta las 4 de la tarde en ese dial de COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 5 de febrero del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
COPE Vitoria.
Número 1.
Esta mañana hemos tenido balance del mercado de invierno para el Deportivo Alavés a cargo del director deportivo Sergio Fernández.
Creo que hemos dado los pasos adecuados para poder seguir siendo igual de competitivos, incluso mejores a lo que éramos en julio, satisfechos con el mercado realizado. Y aunque la clasificación obviamente no dice o no refleja lo que nosotros pretendemos y las intenciones que tenemos, estamos seguros que finalmente lo conseguiremos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Tres hombres conforman el mercado de invierno para el Deportivo Alavés. Habla Sergio Fernández sobre Facundo Garcés, Pau Cabanes, presentación mañana, y también Aleña.
Sin ir más lejos, Pau es un chico que viene del Villarreal y que ha tenido minutos y minutos importantes en un club muy importante con un entrenador tremendamente exigente. Nos va a ayudar, no sé en qué rol, no sé en qué papel, pero que nos va a ayudar, no tengo ninguna duda. Aleña, solo su trayectoria, solo su experiencia, solo su adaptabilidad a diferentes posiciones y a diferentes sistemas de juego hacen que el equipo pues tenga una serie de variantes y riquezas que antes no tenía. Y el tema de Garcés, pues todos sabíamos el peaje que lamentablemente íbamos a pagar por ese año sin competir.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Muchas ofertas ha tenido el Deportivo a la vez, por Carlos Vicente, por Villalibre, Blanco, Panichelli, Diarra. No se han querido ir, según Sergio Fernández, y además confía plenamente en ellos. En el mercado no había nada que mejorase a ningún jugador.
Moussa Diarra, después del partido del Barcelona, recibió una oferta de 5 millones de euros de un equipo belga. 5. Moussa Diarra. Un deportista al que le hemos dicho de todo. De todo. Pues seguramente también tendremos que cambiar nuestra percepción y no irnos al detalle e irnos a la evolución que forma parte de un proceso.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Sergio Fernández hablaba del descenso y del porqué del Alavés de Coudet, que es mejor que el de Luis García.
Lamentablemente somos la consecuencia de nuestro pasado. O sea, yo entiendo que Coudet no es una persona expresiva, no es una persona que tenga una gran comunicación gestual y verbal. Pero lo que no se le puede discutir es su trabajo. Y desde que ha aterrizado en el Deportivo Alavés, tanto los rendimientos individuales como los rendimientos colectivos han experimentado una mejoría notable.
Número 5.
A las 7 de la tarde tenemos Euroliga en Mónaco con Rocavopoulos, con Sabanis, para Pablo Lasso, uno de los favoritos.
No, para mí Mónaco es, siempre digo que favorito a la Euroliga, ya lleva varios años, porque tiene jugadores muy desequilibrantes en el uno contra uno. Por supuesto Mike James, que es del que todo el mundo habla. Cobo, Joy, Diallo, Cornelier, Montegunas, dirigidos por un jugador que, bueno, es un poco santo de mi devoción, lo reconozco, como es Calaces. Por eso pienso que el Mónaco es un equipo que es, y lleva siendo ya en los últimos años, pues candidato a todo en esta Euroliga.
La programación sigue en COPE.
Radio con dobles figuras.
El partido es un poco caos y en ese caos el Unicaja ha salido ganando.
Dobles figuras.
No pienso en pasos adelante, pasos atrás. Creo que ahora mismo lo que me interesa es recuperar el equipo.
Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos por delante, bueno, varias cosas, ¿eh? Tenemos esa victoria frente al Barça en la Euroliga, última posesión, se ganó, que esto es la gran noticia. Y luego, pues como la montaña rusa de todos los años, el siguiente encuentro frente a Unicaja fue un menos 21, con un Baskonia bastante, vamos a decir, falto de, no sé si... de ritmo, podemos decir, si lo comparamos con el equipo de Ivonne Navarro. Bueno, eso sí, ahora ya por fin, contadas y todos reunidos, veremos eso que puede ocurrir en la configuración de la plantilla y la distribución de los tiempos. Así que, mientras esperamos la llegada de Juanjo Brizuela, saludo. Carlos Pérez Lucea, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, esta semana con el más 2 frente al Barça y con el menos 21 con Unicaja, ¿qué te ha parecido? ¿Más de lo mismo o cómo?
Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Esa sensación de que hay un equipo muy predispuesto en la Euroliga y un poco más remolón en la Liga CB. Bueno, es una tónica que se está dando a lo largo de la temporada y que parece que no hay una posibilidad de corrección. Para colmo, pues bueno, de cara al partido del Unicaja, tú pierdes a última hora tanto a Rocavopoulos como a Samanich. Y bueno, eso también te merma todavía más. Pero más allá de eso, yo no considero que sea un atenuante para lo que vimos en el domingo. Porque, bueno, el partido, Unicaja cierra la puerta del partido al Baskonia, pues avanzado el segundo cuarto, sí. y el Baskonia es incapaz de volver a abrirla.
No.
Entonces, a partir de ahí empieza un poco el festival. Porque en esta ocasión tú te mides a uno de los equipos más en forma y con un baloncesto, digamos, más consolidado de la CB. Pero lo que vimos en el Carpena es una consecuencia lógica de la situación de ambos equipos.
Es que eso te iba a decir, ¿no? Porque Baskonia llegaba a la cita de Unicaja, ¿no? Bueno, con una mejoría, ¿no? La mejoría en el equipo, quizá, pues bueno, con la recuperación de los jugadores, la inclusión de Samanich, ¿no? Pues el tiempo también, ¿no? Ha hecho que el equipo esté mejor, ¿no? Y llegaba después de ganar al Barça con ese más 2, a pesar que eso podemos hablarlo también después, ¿eh? De esos fallos ahí en el momento final que no le supusieron la derrota, pero a punto estuvo frente al equipo de Joan Peñarroya. Digo que se llegaba con la ilusión de intentar competir a uno de los equipos que, bueno, con Valencia, quizá Manresa, mejor baloncesto estaba haciendo, ¿no? En un baloncesto, en cuestión de fuerza, ritmo, posesiones, rapidez, ataques rápidos, tirar en los primeros 8 segundos, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues yo al menos esperaba un Baskonia que pudiera plantar más cara. El tema es que da la sensación de que Baskonia está a otro nivel, inferior, ¿no?, al equipo de Ivonne Navarro, por lo menos ahora en esta segunda vuelta, donde ya, bueno, se puede tener la referencia de el primer partido o de otros partidos, ¿no?
Yo creo, el problema es que, bueno, yo tengo la sensación de que el Valencia y el Unicaja juegan a otra cosa.
Ya.
Respecto al Baskonia y a un número importante de clubes de la CB, incluido pues Barça y Madrid, juegan a otra cosa. Y bueno, si yo juegan a más posesiones, a la búsqueda del mayor número de tiros posible, y eso no es una especie de verbena baloncestística. Eso requiere un despliegue de no solo de talento, que lo tienen, también un despliegue constante de energía. Eso lo tienen esos dos equipos, el Unicaja queda clarísimo, y el Baskonia, pues bueno, tiene una especie de corriente de energía alterna que funciona en ocasiones y otras veces pues anda flojo. Luego hay otra cuestión, el Baskonia es cierto que está en un proceso de mejora, pero bueno, es que hay otros equipos que ya tienen su baloncesto consolidado desde hace tiempo y ahora están acelerando, porque hay una, pues ya sea porque hay una Copa en ciernes, pues porque, o porque la Euroliga, digamos, comienza ya a enfilar un poco la recta final de la fase regular.
Pero visto lo visto, en Málaga, Carlos, la Liga y el playoff, ojo, es una empresa ahora mismo también muy complicada, ¿no?
El problema no es solo que tú pienses en las complicaciones que suponen llegar al playoff. Y es que ya llega un momento en que también te planteas, y una vez, en el caso, en el hipotético caso de que llegues al playoff, que es una obligación ineludible para este club, ¿qué es lo que vas a hacer en el playoff?
Ya.
¿Cómo te vas a plantar? Bueno, es un ejercicio
busco,
un poco de
ir para tontería, ¿eh?
No, desde luego que no, hombre. A ver, además hay que llegar, hay que ir. O sea, si no, pues bueno, sería una segunda temporada desastrosa, ¿no? En lo que es la cuestión doméstica. Yo creo que tienes que ir, pero claro, tienes que ir también con opciones, ¿no? O sea, pues es cierto que quedan meses todavía para situarnos en ese escenario, ¿no? Sí. Pero bueno, el Baskonia, yo sí que detecto cierta mejora, sobre todo porque, bueno, es capaz de ganar partidos en los cuales, pues bueno, no hay no termina, digamos, de cuadrar su juego, como, bueno, hemos podido ver pues, recientemente con partidos contra Breogán, algunos de liga regular de la CB, los cuales, bueno, hace no tanto tiempo los partidos se perdían. Pero bueno, no sé si eso sirve también de mucho consuelo, ¿no? Porque bueno, seguimos teniendo esa doble personalidad del equipo, ¿sí? Que realmente el partido contra el Barça es un buen partido y además se gana, y se gana un Barça, bueno, también con sus salvedades en los últimos instantes.
Eso es.
Pero también es de esos equipos, de esos partidos en los cuales tú dices, bueno, por lo menos todavía hay cierto pulso en este equipo, hay vida, ¿no?
Claro.
Hay posibilidades.
No, a mí el partido del Barça, tampoco el Barça está para tirar cohetes. Está cuestionado, ¿eh, Carlos? Joan Peñarroya en Barcelona. Lo que pasa es que no sé si van a aguantar lo mismo que el año pasado aguantaron a Grimao, que también anduvieron de aquella forma. Y supongo que Joan Peñarroya al menos tendrá hasta la Copa, ¿no? El crédito, ¿no?, del club, pero tampoco está para tirar cohetes, digo, pero había que ganar al Barça porque tiene un equipo. Lo que pasa es que esos momentos de finales de pérdida no sé, me recuerda a un equipo que está en octubre más que en febrero, ¿no?
Sí, o en pretemporada.
Sí.
Y bueno, sí, no sé, a mí me dejaron no tanto por el error, sino por lo recurrente, ¿no? Por la acumulación tan rápida de dos errores que son garrafales, y son dos pérdidas que al final te suponen canastas del rival y que se pongan a tiro de prórroga o incluso de ganar el partido. Bueno, son, el propio Lasso lo reconoce, ¿no? Es un final de partido lamentable por parte de su equipo. Pero bueno, no sé, habrá que encontrar una manera al menos de poner el balón en juego, ¿no? Con ciertas garantías, que es lo que hace el equipo además en la última jugada, la que decide el partido, ¿no? Bueno, hay un tiempo muerto y al fin vemos un resultado.
Sí.
De que al menos el balón que saca de banda Moneke se pone en juego con un mínimo de garantías y con una situación más o menos desahogada para que el jugador con el balón decida, ¿no? Tome decisiones y, bueno, al final es la opción individual y es la que busca Trent Forrest y la que da la canasta del partido.
Sí.
Pero bueno, sí, yo creo que ya el público un poco vasconista este año ya está acostumbrado a este tipo de sobresaltos. Sí, mamá. O sea, no hay un... puestos a ver un marcador apretado en los instantes finales, más o menos sabes que vas a tener que tomarte una tila o para aguantar lo que viene. Porque sí. Lo que viene pues promete emociones, y muchas veces son emociones positivas, pues, y otras, en otras ocasiones, pues bueno, son este tipo de situaciones que, bueno, que te hacen que te lleves la mano al pecho, obviamente.
Sí, sí, sí. Por cierto, el partido de Unicaja ya estaba atadas, ¿no? Y esto ya da otra imagen del equipo, ¿no? Y otra construcción del mismo, Carlos, ¿no? Porque ahora mismo al 3 podrían jugar Rocavopoulos, Tadas y Luau Cabarrot, ¿no? Teniendo en cuenta que al 4, o sea, digo porque la llegada de Samanich igual la desplaza un poco a Tadas al 3, ¿o no? O estamos en el 4 con Moneke, Tadas y Samanich, ¿no? Claro, aquí ahora hay una especie de decisión, ¿no? O que no es fácil para el entrenador, ¿no? De tres hombres por puesto, cuando Pablo ha demostrado que más o menos lo que le gusta es tener pues los puestos duplicados, jugar con 10, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, diversas estructuras, pero con 10 jugadores. Esto cambia, bueno, mucho, ¿no?
Yo creo que la posición de alero quizás es la más sólida o la más firme de la plantilla del Baskonia ahora mismo. Yo creo que Pablo Lasso pondrá Tadas de 4 cuando no le quede otro remedio, cuando la situación le fuerce a ello. Yo creo que es algo en lo que no cree demasiado. Él cree en un Tadas que sea 3 y ahí tiene que brillar y destacar. Tadas, recordemos que estaba ya disponible para el partido del Barcelona, pero Pablo optó por no utilizarlo. La situación de el virus que deja tumbado a Rocavopoulos en el partido del Unicaja hace que Tadas ya de entrada en su primer partido después de casi un mes de ausente juegue casi 30 minutos, ¿no? Entonces tampoco se le ve demasiado, se le ve, pues bueno, lógicamente un tanto fuera de sitio y con ciertas carencias un poco físicas, ¿no? Para un jugador que normalmente en ese aspecto siempre da la talla o la supera. Bueno, yo creo que es un bendito dilema que se le plantea ahora mismo a Lasso. También es cierto que, bueno, que hay más dilemas. Yo creo que Cabarrot, que puede ser un jugador que puede jugar en el 2 o en el 3.
Correcto.
Y además hace funciones muchas veces de base o de descargar un poco la tendencia del balón, ¿no?, en los bases. Bueno, también entra un poco en la ecuación. Y luego hay otra que atañe a la estrella del equipo, que es Howard. Yo creo que uno de los factores de la mejora del equipo está siendo la utilización de los dos bases en cancha, de Baldwin y de Forrest. Entonces eso sí que atañe directamente a un Howard que le vemos todavía con un nivel de nerviosismo y de tensión y de incomodidad bastante alto a estas alturas de temporada. Entonces, pues bueno, muchas veces yo creo que Lasso opta por sacrificar a Howard en aras de mantener a sus dos bases en cancha o incluir a Cabarrot, porque considera que igual es una forma que le puede acercar más a la victoria. ¿Qué pasa? Que Howard es un jugador con un caché, con un contrato y con una presencia, digamos, un peso en el equipo que hace que tú no puedas relegarlo al final del banquillo. Lo que pasa es que, bueno, jugar sigue siendo un jugador que bueno, está por debajo un poco de los niveles de eficacia, más que nada de porcentajes que rayó el año pasado. Y ahora mismo es un jugador que no se le ve absolutamente cómodo ni con sus números ni con su aportación al equipo.
Ya. Juanjo Brizuela, hola, muy buenas.
Hola, disculpad.
Sí, bueno, estas cosas pasan. Estamos hablando de la llegada de Tadas, sí, de cómo eso afecta al 4, al 3 y al 2. Y cómo eso al... Porque claro, porque Luabu puede jugar de 3 de 2, porque Tadas puede jugar de 3 y de 4, porque Samanis ocupa una plaza más en el 4. Bueno, pues todo esto hace que al final, y dice Carlos, Howard incluso pueda tener menos minutos ahora mismo para Pablo Lasso, con lo que puede aumentar la ansiedad de Marcus Howard en todo esto. Buah. A ver, esa estructura ha cambiado mucho con la presencia de la de Tadas, ¿eh?
Sí, no, y luego... Yo creo que es bastante positiva, ¿no? Lógicamente es una rotación más y no estamos hablando de un jugador cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de Tadas, que además simbólicamente por su peso simbólico dentro del equipo, pues yo creo que tiene una importancia importante. Sí. Ahora, luego, yo sí que creo en que la llegada de Tadas, creo que al equipo le da bastante versatilidad. Y creo que tiene que ser un rasgo del equipo. O sea, también nos tenemos que salir de la concepción clásica de que si tenemos que jugar con un 1-2, un 3, un 4 y un 5, y luego, como nos gusta etiquetar, porque es como que así parece que simplificamos y entendemos mejor lo que pasa en un campo, pero muchas veces yo creo que no es tanto cuál es la posición que ocupa, sino en ese momento que esté en el campo, qué aspectos del juego tiene que hacer para conseguir, digamos, el equilibrio en la pista, tanto en ataque como en defensa, ¿no? La ventaja que tiene Tadas es que si Tadas va al 3, tenemos un equipo físicamente más potente y probablemente defensivamente y digamos en la pintura, sobre todo por el tema de la cuestión del rebote, y poder parar a un posible 3 del equipo contrario que tenga unas condiciones físicas importantes, eso por un lado. Creo que a esto el equipo le viene bien. Lo que pasa es que en ese sentido necesitas tener en el campo a jugadores, a los que están los pequeños, con mucha amenaza exterior, con lo cual yo creo que Howard tendría que estar en el campo, si Tadas está en el 3. Pero si a Tadas va al 4, lo que nos encontramos es con un equipo mucho más abierto, porque Tadas ha mejorado ostensiblemente su tiro de línea de tres puntos. Tenemos a un equipo mucho más abierto, un equipo un tanto más veloz, porque en este caso nos daría que las posiciones pequeñas podríamos tener una pieza más, ¿no? Que podría ser, imaginaros, jugar con dos pequeños, igual que sean Baldwin y Forrest.
¿Qué es lo que le gusta a Pablo? Vamos.
O Baldwin, Howard, o lo que fuera. O sea, tener más pequeños, más veloces, incluso con Robaco, por ejemplo, la mezcla Robaco-Pueblos con Tadas al 4 y Roca en el 3, al equipo le daría una verticalidad, una explosividad mayor. Entonces, a mí lo importante no es tanto de que juegue, lo que pasa que sí que es verdad que en función de qué rol va a jugar en el campo, te va a dar unas alternativas el equipo o no. Que le influya a Howard, desde mi punto de vista, si Tadas va al 3, creo que Howard debería estar en el campo, porque precisamente en ese refuerzo interior necesitas el equilibrio exterior para que pueda funcionar. Con Tadas más o menos al 4, a esa posición de alero abierto que juega de cara, pues yo creo que el equipo lo que necesita es mucha, mucha, mucha velocidad. ¿Y cabe Howard ahí? Sí. ¿Problema si Tadas va al 4? que probablemente tengamos debilidad en defensa, porque en este caso Tada se tendría que ocupar de un jugador físico del equipo contrario, y sabemos que si esto pasa y está a jugar en el campo, el equipo contrario va a jugar el uno contra uno contra jugar, me da igual que sea de cara o que lo pongan de espalda, que es un poco lo que estamos viendo últimamente también.
Lo que le hacía Valde, lo que le hizo, vamos, a Valde.
No, vamos, y que lo hacen muchos equipos, meterlo en el poste bajo, y ahí la inferioridad es manifiesta, vamos.
Perdona, Carlos, aprovecho a que me diga Juanjo cómo ha visto esta semana del +2. Frente al Barça, y el -21 frente al Unicaja. Hemos hablado de que es un poco más de lo mismo, ¿no? En Euroliga el equipo más o menos centrado, quitando las pérdidas en las finales, y en Liga CB pues un poco desarbolado, ¿no? También es cierto que Unicaja, y esto es ya para hacerte toda la pregunta, tengo la sensación de que está a otro nivel respecto de Baskonia.
A mí la conclusión que saco de esta semana, de esta última semana, es que en mi caso, no sé si la gente que nos escucha lo compartirá, creo que el baloncesto hoy en día está muy claro que la clave más importante es el ritmo. O sea, el baloncesto yo creo que está evolucionando hacia determinado tipo de parámetros que no tiene nada que ver con el baloncesto de hace 5 y, bueno, por supuesto, hace 10 años, ¿no? Con jugadores tan físicos y sobre todo con jugadores tan atléticos como ahora, el baloncesto está derivando hacia quién domina el ritmo del partido. Si esto lo llevo al partido de Barcelona, nos encontramos a dos equipos con un ritmo muy similar. Y además dos equipos que no es que jueguen para... ¿cómo decirlo? No es que quieran jugar para dominar el partido, están jugando para cometer el menor número de errores posibles, que es diferente, ¿vale? Claro, el intentar jugar a ver quién comete el menor número de errores hace que tu ritmo de partido sea un tanto más lento, porque vas más a 5 para 5, no intentas aprovechar tanto las ventajas en transiciones, casi te preocupa mucho más el balance defensivo que no ir al rebote de ataque. Claro, ese tipo de cosas al final influyen en cuál es la intensidad y la energía que tú pones en el partido, ¿no? El partido del Barça, yo creo que también coincidimos que fue un poco truñaco.
Sí, bastante.
Fue un poco truñaco, y sí que es verdad que estaba la emoción del final de uy, y al final salió cara esta vez, pero fue un poco truño, fue un poco eso, mucho 5 para 5, a ver quién comete menos errores, bueno, de tener mucho cuidado, ¿no? Pero claro, luego vas a jugar a Málaga, independientemente de la competición, pero vas a jugar a Málaga y te encuentras con un equipo que, si algo tiene de diferencial, y es algo que le está haciendo estar donde está en ambas competiciones, es que tiene un ritmo endiablado. Y esto no quiere decir que corra otro partido, sino que, o sea, hay una intensidad y una energía inmensa en todas las facetas del juego.
Adelante y atrás, efectivamente.
Adelante y atrás, y en transiciones. O sea, en cuanto recupera el balón, Unicaja es una explosión. ¿Qué sucede? Pues que yo creo que Baskonia ahora mismo no está en condiciones de ser un equipo donde precisamente el ritmo sea una de esas características principales. Todo lo contrario. Yo creo que estamos viendo a un equipo que creo que lo importante es no nos vayamos nunca del encuentro. Intentemos llegar a los finales siempre lo más ajustados posibles y a ver si lo podemos sacar. Y esto lo que hace es, yo creo que desde mi punto de vista, priorizar el tratar de cometer el menor número de errores posibles frente al tratar de arriesgar la mayor parte de las veces. Entonces, cuando tienes un equipo que también entra dentro de esa dinámica, yo creo que tienes más opciones de competir. Pero cuando te encuentras con un equipo que va justo, no digo que las antípodas, pero va al otro extremo, las posibilidades de competir son menores. Y luego, pues bueno, Unicaja es un equipo, pues yo creo que todos sabemos, y no es porque tengamos un cariño especial a Ivón, Unicaja es un equipo muy, muy, muy bien entrenado y muy bien preparado. O sea, tiene soluciones, encuentras que intentos en todo momento y siempre va a dominar el encuentro, ¿no? Entonces, claro, también es duro porque vas con bajas, pero a mí, sinceramente, visto un poco cuál es la entidad de ambos equipos, tampoco me extrañó mucho lo que pasó en Málaga todavía.
Bueno, dos cositas para ir ya enfilando el final. Valencia se perfila como Copa del Rey 3 años consecutivos. La última victoria fue en 2017, creo recordar. Uh-huh. Y la anterior 2012 o así, ¿no? O sea que me refiero que Vitoria se está un poco alejando, ¿no? Del circuito copero, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué te parece, Carlos, lo de 3 años Valencia? Claro, aquí aprovechan el pabellón todo lo que pueden, ¿no? Y más.
Pues que aquí se impone el dinero y lo que pueda poner el Juan Ruiz de Turno.
Pero claro, el que organiza va, que no es problema de Valencia, lo hablo más como problema de Vitoria y de Baskonia que de Valencia, pero bueno, claro, el dinero.
Pero aquí hay una cuestión.
En
una cuestión tan estratégica como esta, bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con el tema Doncic en la NBA. en la cual aparece Doncic hablando, los responsables de las dos franquicias. Bueno, yo creo que solo falta Dan Silver para aportar su opinión.
Yo le echo en falta, sí.
Yo he echo en falta un poco de voces en la ACB.
Claro.
En la ACB y la Euroliga para muchas cosas. Bueno, antes de que extendiera el tema de Valencia y ese trienio, está lo de Abu Dhabi y la Final Four, que ya se hizo oficial.
Sí.
Parece ser que las competiciones tienden un poco hacia esos contratos, digamos, esos compromisos un poco más largos para sus eventos estratégicos, como son la Copa del Rey de la ACB o la Final Four de la Euroliga.
Eso es, 3 años, correcto.
Que es una manera también de garantizarse una serie de ingresos. Yo sí que tengo la impresión de que hace tiempo que un poco los eventos baloncestísticos potentes se alejan un poco de una ciudad como Vitoria. Vitoria siempre ha tenido el contratiempo histórico un poco de las limitaciones en plazas hoteleras. Cuenta con un pabellón moderno, eso es capital, pero claro, le falta el resto, todo lo demás. En el caso de Valencia, vamos, hay una clara apuesta por parte de un señor que se llama Juan Roy, que es el mecenas del club y que ha pagado de su bolsillo un pabellón nuevo. A partir de ahí, Juan Roy es una persona que históricamente también ha tenido su peso en ciertas situaciones bueno, de crisis o de problemas en la Liga ACB en el pasado, y que bueno, también ahora que pide 3 años, pues se lo dan. Y se lo van a dar, y a cambio de una cantidad sustancial de dinero. Yo creo que siempre le ha faltado un poco. La Fonteta no es un pabellón que ya, digamos, para los cánones un poco modernos de lo que quiere la Liga CB en su torneo, que es la Copa, no acababa de encajar, pero ahora va a encajar con el nuevo Roig Arena. Y bueno, y que Vitoria esté fuera, pues bueno, es que es una cuestión de hasta dónde puedes llegar tú en la apuesta, sobre todo económica, porque es que el pabellón lo tienes y bueno, la oferta hotelera pues siempre puede ser, siempre ha habido copas ya, o sea, en Vitoria,
claro,
¿no?
Claro,
es un problema 2017, que se puede subsanar.
Claro.
Otra cuestión es la Final Four. La Final Four yo no creo que vuelva en la vida.
No, ya. Sí, está claro. Y
básicamente porque tendríamos que ahorrar mucho. Porque claro,
Abu Dhabi tiene mucha pasta, ¿no?
Ha puesto 25 millones para la primera. Entonces, pues ante eso, yo creo que básicamente te compran. O sea, no puedes decir que no. Hombre, podrías decirlo, ¿no? Hay una serie de consideraciones igual ético-políticas que podríamos poner encima de la mesa, pero bueno, ni lo va a poner ni lo ha puesto la Euroliga,
no.
Y tampoco un número importante de
al hilo de esto, Carlos, el viernes hay un movimiento que ha hecho público que no quiere que ese partido contra Maccabi se juegue o se celebre, y no va a pasar, o sea, el partido se va a jugar y ya está. Juanjo, ¿esto de Valencia qué?
Pero lógico, o sea, si a alguien le sorprende o a alguien le da rabia...
Es que está por un lado la lógica y luego está por otro lo que se debe hacer, ¿no? O sea...
Bueno, a ver, yo creo...
Que no sé si es... Que en este caso claro, es... No sé si es,
¿eh? Claro, digamos, la parte extraña de esto es que hay un equipo que va a jugarla sí o sí, salvo que en las próximas reuniones de las directivas de la CB, las próximas reuniones ejecutivas de la CB, alguien diga que a ver cómo se come esto, que un equipo ya 3 años esté en la Copa del Rey, independientemente de que lo consiga o no lo consiga en el campo. Pero no, tiene la tranquilidad de que va a jugar la Copa del Rey. Vale, digamos que esa es la parte que tiene que ver con deporte y que tiene que ver un poco con las normas para todos. Esto vuelve a corroborar que el deporte profesional, y en este caso el baloncesto profesional, sigue siendo un negocio. Y evidentemente hay una inversión hecha en una ciudad que le quieren sacar rendimiento, como por otro lado se hizo en Vitoria cuando se hizo la remodelación del Bues Arena, que se preparó un megaproyecto para un evento concreto y lo tenemos ya para toda la vida. Y que evidentemente había que promocionarlo. ¿Cuántas Copas del Rey hemos tenido en Vitoria? Y hemos tenido Copas del Rey además porque en otros sitios, o sea, hemos tenido Copas del Rey porque en otros sitios no se llegaba con la capacidad suficiente para poder prepararla, ¿no?
Sí, eso es.
Entonces yo creo, y eso entraba dentro de un momento en el cual había que empujar a, ¿no?, la opción de Vitoria y del Buesa para poder ser un recinto, digamos, deseado para eventos importantes. Pero hemos tenido un montón. Entonces yo creo que esa etapa pasó.
Yo creo que sí.
Y la disfrutamos bien. En la CB ya se quita, entre comillas, una especie de pequeño marrón de decir cuáles son las sedes.
Eso sí.
No, y ya está. Pero vamos, como ha hecho la Euroliga. Con lo cual, no debería extrañar. Estamos en un negocio profesional de inversiones y de retornos y de promociones. Y ahora, pues, le toca a Valencia. Luego, pues ya veremos a ver. Vamos, pero luego yo también, una cosa importante, ¿eh? Creo que sin...
seamos todos los suficientemente objetivos, que Valencia también es una ciudad de básquet y Valencia también es una ciudad que busca su lugar en el mundo.
Absolutamente.
Entonces, la Copa del Rey es un evento que tiene repercusión internacional y Valencia se quiere promocionar. Y se acabó.
Y apuesta por ello. Supongo pues, que no irá a cartera quitar.
Claro,
a
si, Valencia, ¿no? Si Valencia tiene 8 millones de euros para organizar, no sé, no tengo ni idea la pasta que hay, porque tampoco creo que ha salido, ¿no?
No.
Pero si alguien tiene 9, pues la Copa iría donde ponga más. Hombre, si hay que entenderlo así.
Que yo recuerdo que Vela y estas cosas, Valencia siempre ha promocionado.
Fórmula 1, Vela, para remodelar el campo de fútbol para el Mundial. O sea,
bueno, cuidado, el propio Valencia también quiere poner en marcha su campo de fútbol que está ya medio tirado. Pero eso, bueno. Última rápidamente, porque estamos en la previa de Mónaco. ¿Cómo ves el partido, Carlos? El de Mónaco y el de Maccabi. Mira, ha dicho Pablo Laso que uno de sus pases que más le gustan es Calates. Así que le va bien eso.
Bueno, esa no sé, a veces me da la impresión de que tenemos un entrenador que tira con bala, ¿no? Porque bueno, ese es el base que no tiene, el perfil de base que no tiene. Entonces, bueno, sí que es un equipo distinto ahora con Calates, es cierto. Bueno, hoy Juanjo lo escribía, ¿no? Es un poco la guinda. O sea, se trata de un equipo con una explosividad física tremenda, pero yo creo que Calates le pone, digamos, el punto ideal. Ahora mismo son terceros. Yo creo que es un equipo que quiere ir a la Final Four y con una ambición y un dinero para gastar. Y bueno, el cambio de entrenador es ya bastante, fue bastante sintomático, ¿no? Yo creo que Spanoulis construye sobre una base, no sobre una base de ruinas. O sea, no es una. Aquí no se produce una catarsis después de que el equipo fuera fatal. De hecho, el Mónaco, el último partido que dirige Obradovich es en Vitoria y lo ganan, y entonces van con un 6-4. Pues que bueno, hay circunstancias internas, yo creo que promueven un poco ese cambio, ¿no? Entonces Spanoulis simplemente ha construido sobre una base ya firme, ¿no? Y ahora mismo es un equipo muy, muy, muy claro. Difícil. El otro día ganaron al Madrid, bueno, con su relación de polémica arbitral, pero gana. Y bueno, el Baskonia ahora mismo tiene que empezar a ganar partidos fuera también, porque si no las cuentas no le cuadran, en lo que es la Euroliga. Y recordemos que bueno, que son dos partidos fuera de casa los que ha ganado el Baskonia lejos. O sea, es una de esas asignaturas pendientes, pero es que es muy complicado ganar partidos fuera de casa en la Euroliga. Y yo creo que ese es uno de tantos detalles, uno de tantas variables que diferencian los equipos que son realmente, que están bien asentados en la zona alta, y los equipos que bueno, que viven un poco ahí en una zona más fría, más desapacible, y que intentan cogerse un poco, agarrarse ahí a las opciones de entrar en el décimo puesto, ¿no? Como es la situación ahora mismo del Baskonia.
Juanjo.
Bravo, rápido. Ya sé que no se puede elegir, pero el partido importante de esta semana es el del viernes. Si quieres seguir estando intentando optar a algo, no puedes fallar el viernes. Y de Mónaco, a ver, Mónaco, yo creo que, bueno, así está escrito, vamos, que Mónaco este año lo que quería era tener un equipo sí o sí para seguir estando en Final Four. O sea, no, el top 8 lo dan, diría que casi casi lo dan por supuesto, pero quieren estar en Final Four. Lo que querían era construir un equipo con Mike James y sin Mike James, y han hecho un refuerzo brutal. Para mí es el equipo más físico de toda la liga, y la figura de Calates es precisamente para dotar de ese cierto grado de equilibrio a un equipo y dejar de que sea un equipo imprevisible, porque con Mike James todo es muy imprevisible, dejar de ser ese equipo tan imprevisible para ser un equipo bastante más maduro con la figura de Calates. Lo importante de la llegada de Spanoulis como buen base, ha decidido que los pone a jugar juntos, con lo cual el equipo tiene una peligrosidad todavía muchísimo mayor. Y además, en un Calates, al menos en los últimos partidos que le he visto jugar, Calates no es únicamente ya el repartidor que estaba en Barça o en Fenerbahce, sino ya es todavía un poco más vertical y ya toma decisiones, con lo cual esta decisión de jugar con los dos a la vez le hace a Mónaco todavía un equipo mucho más sólido, ¿no? Y la verdad que, pues eso que dice Pablo, Calates, claro, todo el mundo lo ficharía, nos ha fastidiado, pero es una especie de decir, en este equipo tiene que estar Final Four sí o sí.
El Barça no.
Lo curioso de Calates es que con Jasekevicius juega en el Barça, no juega bien en el Barça, pero luego Jasekevicius se lo iba a Fenerbahce. Sí, sí. Para que luego digamos que esta competición no es esquizofrénica.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Carlos Pérez Luisa, gracias.
Venga, gracias a
Juanjo Brizuela.
Gracias.
Gracias a ti también y a todos ustedes en 7 días más. Adiós.